Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, amigas de Entre Amigas, recibirlas una vez más para estar compartiendo con ustedes esta media horita de temas vinculados a la mujer, a nuestros intereses por allí, de diferentes temas, con algunas entrevistas y también con algunas propuestas culinarias también a través de las recetas que compartimos en el programa. Saludo a Victoria San Martín, que me acompaña. ¿Cómo estás, Victoria?
Bien, Victoria, es un gusto poder compartir contigo y con nuestras amigas una vez más esta media horita, y hoy vamos a comenzar con una serie, como bien dice. Estuvimos con los doctores, los médicos Juan Emilio y Adriana Palacios, que nos van a estar hablando de distintos aspectos. Sin duda, ellos se encuentran ahora trabajando en Angola como médicos misioneros, pero es muy rico todo lo que tienen para compartir.
Con todo lo que debe implicar seguramente trabajar como médicos específicamente en un país que tiene diferentes situaciones desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista social y político. Hay que adelantar además de que, estas dos personas estuvieron citadas además por varios medios de prensa y varios canales de televisión por la historia que tienen para contar. Con ellos vamos a estar hablando en la próxima media hora. Si te parece, Victoria, antes compartimos una receta.
¿Cómo no? Vamos a compartir merluza al horno con verduras. No lo vamos a compartir literalmente, Victoria. Lamento decirte, pero sí vamos a compartir la receta con nuestras amigas. Los ingredientes para dos personas serían media merluza mediana, dos tomates, dos papas, un pimiento verde y uno rojo, también conocido como morrón por esta zona, una cebolla, sal y pimienta y aceite de oliva. Para la preparación cortamos la verdura, la papa y el tomate en rodajas de alrededor de un centímetro de grosor y el pimiento y la cebolla en tiras finas. Freímos las hortalizas más duras, la papa. No se trata de freírlas hasta que estén totalmente cocinadas. Con la mitad bastará. En el fondo de una bandeja para horno se coloca toda la verdura, salpimentamos y encima de la verdura colocamos la merluza. Después se humedece todo bien con un vaso de agua y salpimentamos la merluza. Terminamos de mojar todo con un chorrito de aceite de oliva. Se coloca en el horno previamente calentado a 200 grados y se deja cocinar por 20 minutos. La merluza se cocina muy rápidamente y si nos pasamos de tiempo se va a terminar resecando, así que estar atentos en el tiempo.
Exacto. Bueno, una receta que parece muy tentadora, ¿no? Muy sabrosa. Bueno, Victoria, vamos a estar compartiendo esta entrevista con Juan Emilio y Adriana Palacios. Ellos son médicos, son un matrimonio que... ellos lo van a contar, pero desde muy pequeños, aparentemente ese llamado los vino de alguna manera marcando, ¿no?
Llamados distintos, y es de eso de lo que nos van a hablar en este programa, en esta entrevista. Nos habla el testimonio de Juan Emilio, que fue bien distinto al de Adriana, pero sin duda con el mismo final, como podemos ver hoy. Hace más de 20 años que están trabajando fuera de su país, ellos son argentinos, y habla de personas que los marcaron para que ellos eligieran estudiar medicina y poder salir del país, y habla del proceso que tuvieron de casi 10 años de preparación, ¿no? Qué importante y qué insistencia, qué seguros que deben haber estado para, después de 10 años, recién poder salir a los rumbos, las puertas que se iban abriendo.
Exacto. Además del cambio cultural y además de ejercer la medicina en un lugar, diferente, seguramente con algunas carencias o algunas dificultades, y muchas ya las vamos a estar compartiendo, pero estuvieron, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, también me contaste que estuvieron en Brasil, y finalmente trabajan ellos actualmente en Angola.
Sí, estuvieron trabajando en barcos hospital en Brasil, llegando a los lugares, lo que se llama los no alcanzados, que es a quienes se les quiere predicar el evangelio porque nunca lo han escuchado. Y hablaba de Guinea Ecuatorial y nos van a mencionar que en ese lugar es donde van a adoptar a su hijo, que ya tiene 26 años, y eso nos van a estar contando en otros programas, pero habla del proceso con la iglesia, del proceso interno de ellos, y de el choque cultural, que se llama cuando uno tiene que empezar a satisfacer las necesidades de todos los días de una manera completamente distinta, porque es una cultura distinta.
Exacto. Hacemos una breve pausa musical y enseguida venimos con la entrevista central a los médicos, también misioneros, Juan Emilio y Adriana Palacios.
Dame oídos para oírte. dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré, yo iré, yo iré. Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré, yo iré, porque mi vida tuya es. Yo iré, yo iré.
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente en este espacio y ha llegado el momento de la entrevista. Con ustedes hemos estado hablando en varios programas de Entre Amigas sobre misiones y gente que ha dedicado su vida a misiones o vinculado. Tenemos al matrimonio Palacios, es realmente un gusto tenerlos con nosotros. Hemos estado conversando mucho. Bueno, les damos la bienvenida. Gracias por estar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les contamos a nuestras amigas que ustedes actualmente están trabajando en Angola, ¿verdad? Son médicos ambos y están brindando, bueno, su servicio, también compartiendo del Señor. Quisiera que me contaran ahí, alguno de los dos, el que se anime a comenzar, ¿cómo fue el llamado a misiones o también el tema de la profesión? ¿Fue paralelo? ¿Cómo fue que lo fueron descubriendo?
Bueno, las experiencias de los llamados yo creo que son particulares y diferentes para cada persona. En el caso mío, Dios me llamó de diferentes maneras, muchas veces, y fue todo un proceso. Desde mi niñez nací en una familia que se hablaba del Señor Jesús, se conocía de la historia del Señor y se leía la Biblia. Estudiábamos desde niño la palabra de Dios y me hacían repetirla y aprenderla, memorizarla y decirla públicamente y en la casa, en las reuniones familiares. Y fue muy, muy lindo cómo Dios fue preparando mi corazón. Pero en realidad a los 10 años yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador y entendí que Él había venido al mundo a morir por mis pecados y la recibí ahí. O sea, como decimos a veces en argentino, se me cayó la ficha.
Exacto.
Entró bien el mensaje, entendí la realidad de lo que había aprendido desde niño y cambió mi vida porque me convertí en un real hijo de Dios, no en un religioso que aprendía la Biblia y la repetía, sino que fue en realidad vivir una vida ya diferente al ser parte de la familia de Dios. Entonces fui creciendo más aún. Luego de un tiempo me bauticé en la iglesia cuando tenía 12 años y Dios continuaba hablando a mi corazón. Él quería, o yo sentía, que Él me llamaba a servirlo. Pero en realidad fue a los 18 años cuando acabé la escuela secundaria, donde Dios tocó profundamente mi corazón y con un versículo base de la Biblia que está en Juan, donde el Señor Jesús dice, el Señor está aquí y te llama. Cuando dice esas palabras para Marta, bueno, el Señor las trajo para mi corazón. El Señor está aquí y te llama. Y la extensión de aquel mensaje fue a servirle con tu profesión. Entonces yo le pregunté a Dios, bueno, está bien, yo voy a servirte. Entiendo, perfecto, pero ¿cuál es mi profesión? Y bueno, mi profesión siempre desde niño, el Señor me respondió ahí, vino a mi cabeza el recuerdo, y dice, siempre desde niño fue ser doctor. ¿Te acordás cuando le quitabas el maletín a tu papá y el estetoscopio y te paseabas ocultando al perrito, al abuelo, a la abuela, al que se te cruzaba por el camino? Bueno, esa es tu profesión, siempre fue. Y es verdad, y a mi mente vino también cuando era muy niño y yo le decía, papi, cuando vos te mueras, yo me voy a quedar con todos tus pacientes, voy a ser muy rico, voy a tener muchas cosas. Bueno, siempre desde niño fue mi profesión. Y Dios tocó aquel día, mi profesión era ser médico. Entonces le dije aquel día al Señor, bueno, está bien, entendí, voy a ofrecer mi profesión. Y el Señor aquel día también me dio la posibilidad de no solo entregar mi vida, sino confirmar algunas cosas en mi corazón. Yo le pedí algunas cosas. Necesito una compañera que me pueda ayudar y estar a mi lado. Entonces, te encargas de eso también. Te encargas también de por favor, cuando entré a la universidad, de que pueda terminar rápido esa carrera. Y lo hizo así. Dios me bendijo y me dio la compañera y me ayudó. Y la otra cosa que le pedí a Dios era, bueno, también me gustaría que para hacer la actividad tenga los recursos necesarios para poder ayudar. No voy a trabajar aquí en el país, no voy a hacer la clínica, ni voy a ser socio de papá como en los sueños tal vez de la familia estaba, pero sí vamos a consagrar esta vida y todo lo que el Señor ha hecho para servirlo. Y Dios nos ayudó y nos metió los recursos y nos bendijo mucho. Y es así que después ya casi de 24 años, casi 25 años que estamos fuera del país sirviendo a Dios y hemos pasado por diferentes lugares, pero los últimos, desde el 2004, estamos sirviendo a Dios en Angola. Es todo un proceso que se concretó después de mucho tiempo.
Qué importante el tema del llamado en el momento, el llamado a misiones, ¿no? Y a servirlo. El maestro está aquí, te llama a servirlo con tu profesión. ¿En qué momento de la vida, no? ¿Qué
es fue en la decisión. Fue en el momento decisivo de ingresar a la facultad, porque había muchas opciones para seguir.
Muy bien, y Juan Emilio nos hablaba de la compañera. Vamos a conocerte, Adriana. Básicamente, si pueden adelantarnos antes de la pausa que vamos a hacer, ¿es parecida la historia o fue distinta?
Es diferente.
¿Es diferente? Dejamos ese adelanto y a ustedes, amigas, les invitamos a quedarse con nosotros.
Tú los tocaste, Señor, y cambiaste toda su vida. Como si ciegos sentados esperando. Tú los tocaste, Señor, y les diste nueva vida. Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy. Amor y tu poder. Tú solo buscas un corazón sincero y lleno de fe. Oh, toca tu pueblo otra vez, Señor. No nos dejes morir.
Continuamos, amigas, en este espacio de la entrevista y, bueno, yo lo estoy disfrutando mucho, la conversación. Y, Adriana, nos contabas que fue distinto tu proceso.
Sí, en mi caso fue diferente. Yo creo que la historia o el ejemplo de algunas otras personas pueden marcar mucho tu vida y uh-huh. este fue mi caso. Yo vengo de una familia católica. Y cuando tenía 15 años comencé a hacerme muchísimas preguntas acerca de lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, a fundamentar mi fe. Y bueno, encontré en el camino una persona que me ayudó a entender muchas cosas y me habló del Señor. Y me dijo, podés seguir siendo católica, podés seguir yendo a tu iglesia, podés hacer todo lo que hacías, pero una cosa te falta, que es tener al Señor Jesús en tu vida. Entonces, a través de esta persona entendí que el Señor tenía que vivir dentro de mi uh-huh. vida. O sea, no era solamente hacer todo lo que hacía, sino tenía que vivir dentro de mi vida. Y me explicó una cosa muy simple, que Dios quiere vivir en tu corazón. No quiere vivir en una cruz, en una iglesia. No, quiere vivir dentro de tu vida. Y para eso tenés que pedírselo. Y bueno, lo hice así. Le pedí que él viniera a vivir en mi corazón. Y desde entonces mi vida cambió. Esta persona me regaló un libro que era la biografía de una mujer. Esta mujer se llamó Isabel Kuhn, misionera en la India. Y bueno, yo leí este libro, me acabé el librito y como corolario al final, esta misionera dijo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, pero hay una cosa que cambiaría. El tiempo que yo viví en la India, muchas personas venían a mí en busca de una solución por enfermedades, con heridas o con problemas de salud, y nunca pude dar una solución concreta. Creo que hubiera sido bueno que yo fuese enfermera o médica. Entonces, cuando yo terminé de leer el libro, dije, quiero ser como esta mujer. Yo voy a ser como ella. Voy a trabajar en algún lugar del mundo donde se necesite, pero no me va a pasar lo que le pasó a ella.
Con el consejo.
Exactamente. Dije, voy a estudiar medicina. Entonces, entré a la universidad con la decisión de que algún día iba a usar mi profesión en algún lugar necesitado, o al menos más necesitado que el nuestro.
Además de todo el trabajo que vamos a ver que ustedes están haciendo, hay algo que lo decías, Adriana, y que lo tienen muy presente, y qué importante es recordarlo. Tener al Señor Jesús en la vida. Se puede hacer todas las cosas, pero la importancia de la misión es precisamente poder presentar a Jesús.
Exactamente. Yo creo que en el campo misionero o en cualquier lugar donde uno vive, hay que hacer las cosas que te gustan hacer. Entonces, cuando uno hace lo que le gusta, es feliz y te da satisfacción. Pero además de hacer eso, enseñarle a la gente que necesita a Dios. Y que sin Dios, uno puede vivir sin Dios, pero no se puede morir sin Dios.
Exacto. Qué importante llegar al contacto con las personas, tal vez en el caso de ustedes, un contacto con una cultura completamente distante a la de ustedes, y vamos a hablar de eso, pero el saber que el mensaje es igualmente válido y que puede transformar las vidas, al igual de que lo hace por estos lugares. Bueno, quisiera que me contaran cómo fue la salida de su lugar de origen, de Argentina. ¿De qué parte de Argentina son?
Bueno, yo soy del norte, de Tucumán, la provincia de Tucumán, que es la provincia más pequeña de Argentina, pero es la más densa. Y en este momento está teniendo 1.5 millones de habitantes, más o menos. Y salimos de una iglesia pequeña, dentro de todos, unos tal vez 150 hermanos. Y Adriana es de otra provincia del norte.
De Salta, yo soy de Salta.
De Salta.
Sí, nos conocimos en la universidad, estando en tercer año de la universidad, y después comenzamos a estudiar juntos. Y durante nuestra carrera y participar de la iglesia local en el norte de Argentina, en Tucumán, Fue todo un proceso de capacitación de la iglesia también, de prepararnos juntos con los líderes de la iglesia, que eran los ancianos y el cuerpo de diáconos. Semanalmente teníamos un tiempo de oración con ellos por las necesidades de la iglesia y por el futuro nuestro. Uh-huh. Y es así que luego de un tiempo que más o menos fueron 10 años, es que salimos al campo misionero en el 92. Fue un momento muy emotivo. Por un lado, muy felices de salir. Por otro lado, se partía el corazón porque dejábamos nuestros seres queridos, dejábamos los hermanos de la iglesia, de los cuales éramos muy, muy amigos. Pero era como un triunfo, porque lograr esto después de mucho tiempo de espera, salíamos junto con otro matrimonio que está ahora en Honduras y que están trabajando allí, el matrimonio Japaz. Salimos nosotros en agosto y ellos en septiembre. Hicimos la despedida para los dos misioneros luego de todo un proceso de preparación de la iglesia local. Y esto es una bendición, porque cuando salimos había un consentimiento general de la iglesia de apoyarnos y de sostenernos en el cuidado, en la oración, en las cartas y todo. En aquel tiempo no existía la tecnología de hoy, no existía el celular ni el WhatsApp. Las cartas para África tardaban 30 días como mínimo para llegar. Entonces había a veces noticias que llegaban en las cartas que ya las sabíamos, porque a través de una comunicación telefónica y todo llegaron antes. Bueno, pero uno se fue adaptando a eso y a saber convivir con esa realidad de aquel momento. Uh-huh. Pero la salida fue un lindo recuerdo, tanto para nosotros en lo personal como para la comunidad de Tucumán, de la ciudad donde estábamos, y de la iglesia especialmente, porque nosotros dejábamos nuestro trabajo en los hospitales donde trabajábamos de la ciudad, en los hospitales del gobierno. Dejábamos compañeros del mundo que nos decían: son locos, ¿a dónde se van? ¿Qué están por hacer? Y también era lindo porque, bueno, se cumplía parte de nuestro sueño después de un largo tiempo de espera y de preparación, claro.
¿Cuál fue el primer campo en el que ustedes estuvieron? ¿Cuál fue el primer país al que ustedes fueron? ¿Y cuál fue el choque, la diferencia que hubo? ¿Cómo hace un misionero para mantenerse enfocado en lo que realmente va a ser cuando cambia todo alrededor, ¿no? Porque las cosas básicas que ustedes estaban acostumbrados seguramente eran completamente distintas.
Sí, nosotros estuvimos... El primer lugar donde fuimos fue Guinea Ecuatorial. Es el único país hispanófono de África, y porque fue colonia española, a pesar de que cada país en África tiene sus lenguas locales. En Guinea Ecuatorial se hablan dos lenguas totalmente diferentes, una de la otra, y fue realmente un choque grande. El primer choque, el más fuerte de todos, es la gran diferencia social, la desigualdad social. En casi toda África se ve esto: la persona que tiene mucho dinero y la persona que no tiene nada.
No existe la clase media, que de repente en nuestros países es tan común.
Así que, bueno, esas cosas te chocan mucho. Y después la otra, la falta de electricidad, la falta de agua potable, y la carencia de las cosas básicas para vivir. Muchas veces, bueno, no encontrás carne o queso o las cosas que uno disfruta mucho de comer en estos lugares, pero uno se adapta a todo. El ser humano tiene la capacidad de poder adaptarse hasta en los lugares más difíciles.
Eso de la supervivencia también,
exacto,
¿no?
Exacto.
Vamos a tener un nuevo programa con ustedes para que nos cuenten cómo es la situación ahora, cómo es que llegan a Angola y cuál es el trabajo que están realizando. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo por estos lados, no? Están en Argentina y algunos días de visita por Uruguay. Les agradecemos a ustedes por su tiempo y invitamos a nuestras amigas a que se queden con nosotros.
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios, cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y no ando solo, y no estoy solo porque sé. Dios cuida de mí.
Muy bien, interesante todo lo que contaban y con la promesa de escuchar mucho más en los próximos programas porque, bueno, como decías vos, van a contar otras experiencias como, por ejemplo, el haber adoptado a su hijo, ¿no? Todo lo que eso implicó.
Uh-huh.
Bueno, antes, si les parece, reflexionamos sobre este tema con una reflexión que es de La Biblia en un año, este devocional titulado Un año de reflexiones y oraciones con la Biblia, y se titula esta reflexión que vamos a compartir, Todo para la gloria de Dios. A menudo, cuando nuestras almas están atribuladas y abundan los problemas, tendemos a hacer oraciones tales como, Señor, arregla esta situación para que no sufra ni tenga problemas. Haz que las complicaciones desaparezcan de mi vida. Quita los obstáculos que enfrento hoy. Sin embargo, en vista de su inminente sufrimiento y muerte, Jesús se alineó con los propósitos del Padre. Mientras oraba en Getsemaní, fue solo natural su solicitud de que, de ser posible, no le dejara enfrentar el atroz tormento que estaba a punto de llegar. Pero su mayor prioridad no era recibir consuelo, sino hacer la voluntad del Padre y estar de acuerdo con lo que le daría gloria a su nombre. Con Cristo como nuestro ejemplo, quienes seguimos al Señor, debemos hacer lo mismo en nuestras dificultades. Debemos alinearnos con los propósitos de Dios y comprometernos a verlos, cueste lo que cueste. Debemos entrar en la oración de Cristo, glorificar a Dios en nuestra vida. Con esta reflexión nos despedimos de este programa. Victoria, no sin antes dar las vías de comunicación.
Compartimos con ustedes que pueden escribirnos a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o pueden visitar la página web www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.